Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ayer domingo comenzó la campaña electoral en Madrid, 15 días antes de la celebración de las elecciones del 4 de mayo. Serán los cuartos comicios autonómicos celebrados en pandemia en España, tras Galicia, País Vasco y las últimas, las catalanas. Sobre la mesa, muchos intereses en juego, que seguro van a tener una gran repercusión a nivel nacional. Los candidatos ya han empezado a jugar sus cartas. La primera, Isabel Díaz Ayuso.
Madrid y España se juegan qué quieren ser el 4 de mayo. Somos un país de ciudadanos iguales y que no queremos vivir subvencionados, dirigidos ni tutelados, que es como han pretendido trabajar y, sobre todo, tratarnos durante estos dos años de pandemia, con miedo, con estados de alarma y vulnerando derechos fundamentales para decirnos cómo vivir, cómo movernos.
Su gran rival, en principio, está siendo el PSOE, en una campaña en la que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no es que eclipse, es que contraprograma al candidato Ángel Gabilondo.
Les va a sonar a tautología, pero me parece que es importante decirlo. Pedro Sánchez es Pedro Sánchez y yo, Ángel Gabilondo, soy Ángel Gabilondo. Echas, señor Ayuso, la culpa de tus errores a todos. Solo tienes una palabra en la boca, Sánchez, Sánchez.
Claro, el problema está en que es Sánchez, Sánchez, el que aparece siempre con Gabilondo. Bueno, ¿cómo se dan importantes estos comicios en el tablero político que el entonces vicepresidente Pablo Iglesias anunció que dejaba el gobierno para convertirse en candidato de Podemos?
Luce el sol en Lavapiés, pero os odian. La ultraderecha y la derecha odia este barrio. El día 4, a su odio, con la mayor educación de un barrio diverso y plural, dadles la respuesta que se merecen.
Yo no sé cuánta gente le votará, pero cursi es como él solo. Bueno, luego nos encontramos con Vox, que aspiran en estas elecciones a ser decisivos, en principio fuera de un gobierno de la comunidad.
Nos jugamos evitar el asalto comunista a la Comunidad de Madrid. Nos jugamos evitar que Pablo Iglesias decida absolutamente nada sobre nuestro futuro, el de nuestras empresas, el de nuestras familias o el de nuestros hijos.
Lucha Ciudadanos por sobrevivir y no perder su grupo parlamentario. Más Madrid intentará ayudar a formar ese bloque con socialistas y Podemos. Bueno, por delante dos semanas de mítines, actos para intentar ganar las elecciones. Pero claro, la duda es, ¿qué configura el voto de los electores? ¿Los mensajes políticos consiguen calar? ¿Sirven para cambiar el voto de lo que pase en estos 15 días? ¿Para qué sirven las campañas electorales? En dos semanas, mítines, pegadas de carteles, aunque sean virtuales, entrevistas, un esfuerzo por llegar al electorado y captar el mayor número de votos. Pero, ¿qué nos lleva a votar por un partido u otro? ¿Lo tenemos ya decidido? Nos lo explica Tania Kindling, experta en campañas electorales.
Los ciudadanos percibimos las elecciones en términos de continuidad o cambio, es decir, que sigan los que están o que gobiernen otros. Desde un punto de vista electoral, los tiempos de crisis económicas y crisis sociales provocan desafección y un voto de castigo para los partidos que están gobernando. Es algo así como decir, las cosas no van bien, no lo estáis haciendo bien, marchaos y que vengan otros.
En estas elecciones los partidos han optado por nombres muy reconocidos a nivel nacional y que el ciudadano conoce bien, en teoría. El candidato suele estar por encima del partido al que representa.
Es evidente que los partidos han decidido poner más el acento en los candidatos que en las siglas de sus partidos. El ejemplo más evidente es Pablo Iglesias, que ha dejado su cargo en Moncloa para presentarse como candidato por la lista de Unidas Podemos.
Algo hay ahí que no me encaja, pero en fin. Bueno, según las encuestas, el voto está decidido y pocos madrileños tienen dudas sobre la papeleta para meter en las urnas. Una circunstancia que parece que se repite en la mayoría de los comicios y que nos plantea una duda. ¿Para qué sirve una campaña electoral tan larga?
Las campañas electorales en general no consiguen que la gente cambie de opinión respecto a su voto. Y sin embargo, sí es cierto que la campaña suele animar a la participación cuando la elección, como ocurre en el caso de las elecciones del próximo día 4 en la Comunidad de Madrid, se percibe como una elección crucial y más aún en el contexto actual del COVID.
En cualquier campaña se requiere una planificación exhaustiva que diferentes aspectos ha de cuidar. Uno de ellos es sin duda el mensaje que se envía a los votantes a través de los candidatos. Una cosa es mensaje y otra cosa es programa, si es que lo hay. Bueno, el discurso es uno de los elementos que diferencia a cada partido y que suele ser la herramienta que te permite rascar o por lo menos aparecer en los medios. Julio César Herrero, aparte de colega en el programa, es experto en comunicación política. Profesor Julio, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, si tuviéramos que hacer un esquema, solo un esquema de, no sé, 4, 5 puntos para un buen discurso en campaña, ¿cuál sería ese esquema?
En primer lugar, identificar con claridad cuál es el público objetivo al que te diriges, que no son todos los electores, son determinados electores, y eso te lo da manejar muchos datos y saber dónde están y quiénes son. No vale cualquiera. En segundo lugar, identificar los 3-4 temas que a ti que destacan respecto al resto y que te diferencian respecto al resto de las formaciones políticas. Identificar también aquellos 3 o 4 temas en los que quieres polemizar con el resto de formaciones políticas. Esos serían los 3. Y después no liarse. El 4º punto sería no liarse con dando 100.000 mensajes. La capacidad de retención, el volumen de información y la cantidad de impactos que recibe la gente es bestial, y mejor no liarse con muchísimas cosas y quedarse con 1 o 2 grandes mensajes.
Al inicio de esta campaña electoral, ¿cómo se plantea y de qué depende el tono del discurso del candidato? ¿Hay algunos que los ve venir de lejos y que están casi a la desesperada?
Sí, claro. El tono te lo da, el tono del candidato lo da, por una parte, el carácter. Los hay que le sale y hay otros a los que no. Claro. Aunque los asesores le pidan, ten más garra, vete con más fuerza,
sí, pero
vete más a la yugular,
es.
Y hay, claro, gente de la que no le sale, y además que cuando lo hace el ridículo porque se ve que está forzado. Y por una parte el carácter, y por otro la situación en la que se encuentra el candidato. Y la situación que le vienen dando por los números que maneja el partido, no por las encuestas que conocemos, sino por los números internos que utiliza el partido, que no tiene necesariamente por qué coincidir con las encuestas. La necesidad de subir el tono, de ir más crispado o de bajar, esas son las pautas que te va marcando el equipo, manejando también mucha información interna.
Oye, ¿beneficia en términos generales y conociendo la idiosincrasia del español medio el ir uno contra el resto?
Beneficia sobre todo que el resto vayan contra ti.
Bueno, es lo mismo, sí, pero sí, tú me entiendes.
Sí, puede llegar a beneficiar. A ver, la victimización hasta cierto punto, bueno, puede llegar un momento en donde parte del electorado considere que es incapaz, que eres incapaz de hacer frente a todo lo que tienes delante. También hay un fenómeno de una cierta simpatía que pueda tener, oye, pues porque les parezca injusto esa campaña que están haciendo en contra de ti, y se solidarice. También existe un voto de una cierta solidaridad emocional. Entonces, sí, en algunos casos sí puede resultar útil.
La pregunta del millón, a lo mejor tenía que haber empezado por ahí. ¿Cuál? ¿La campaña electoral cambia el voto?
Lo pueden modificar en cierto modo, sobre todo en la campaña electoral está encaminada a los indecisos. Por una parte a los indecisos y por otra parte a buscar una movilización, en el caso de que el partido considere que la movilización le puede beneficiar. Hay veces en donde el partido puede buscar precisamente que la gente no se movilice, porque considere que eso sí le perjudica, porque los que se queden en casa son aquellos que votan a la formación contraria. Pero bueno, hay un porcentaje de los indecisos que si finalmente manifiestan que son indecisos pero que sí quieren ir a votar, necesariamente tienen que tomar la decisión en esos días.
¿Los discursos de los candidatos en esta campaña se enfrentan más con los otros que en otras ocasiones, o es que ya no nos acordamos?
No, probablemente ya no nos acordamos. Lo que pasa es que a lo mejor igual lo que sí nos diferencia, o lo que sí puede diferenciar respecto a otras situaciones, es que el clima probablemente sea esté más enrarecido. Si cabe que en otras contiendas electorales, a lo mejor igual no mucho respecto a la de Cataluña, o a lo mejor igual aquí sí, porque tenemos a un presidente de gobierno compitiendo en una campaña autonómica, lo que de todo punto resulta inaudito.
¿Y por qué? ¿Cómo explicas eso?
Bueno, pues probablemente porque lo mismo que le pasa al vicepresidente, y esto es un juicio de intenciones, tienen la sensación de que los dos tienen una capacidad de movilizar, tienen una presencia y de la posibilidad de ganar el voto que los candidatos que estaban previstos, en el caso de Unidas Podemos, que era Isa Serra, y en el caso que finalmente es el de la tautología de Gabilondo, pues que no tengan el arrastre que ellos consideran que sí tienen. Y eso lo vamos a ver, porque no deja de ser algo muy interesante respecto a otras elecciones, porque si ganan, se tienen que poner muchas medallas, pero si no, es un baño de humildad espectacular. Y sobre todo, el tocar terreno de que ya no arrastro lo que pensaba que arrastraba.
Ya, yo es que me imagino a Ángel Gabilondo hoy diciendo, ¿y qué día es? Es lunes, Dios, mañana hay rueda de prensa en Consejo de Ministros, a ver por dónde, me la clavan.
A ver cómo tengo que preparar la respuesta.
Dios mío. No, te iba a preguntar, en el caso de Isabel Díaz Ayuso,
sí.
¿Tú recuerdas algún caso de la época reciente, por lo que tú hayas estudiado aquí o en América, que un candidato a las encuestas le den que doble resultados? No digo de que doble de 2 a 4 o de 4 a 8. No, no. ¿De 30 a 60?
No, no. El que yo recuerde, no. Puede ser que se me esté escapando algún dato. Pero que yo recuerde, y después de haber ocupado el gobierno apenas 2 años, porque no estamos hablando de una presidenta que ha estado durante toda una legislatura y renueva el mandato, y que, pues, no, estamos hablando de dos años con un adelanto de las elecciones forzado, es decir, partir la legislatura por la mitad y que a pesar o con todo y con ello... las encuestas le puedan estar dando semejante número de diputados, es cuando menos llamativo.
¿Corre el riesgo de cometer errores si ese puede ser su principal hándicap?
Si cometes errores, uno cuando está en el gobierno es el que tiene más riesgo de cometer errores, porque finalmente es a él al que se le tienen que pedir cuentas y rendir cuentas de lo que haya hecho, cosa que no sé si están haciendo el resto. Yo no estoy escuchando las peticiones de que se rindan cuentas. Hay cruce de acusaciones, pero no petición de rendición de cuentas, y a lo mejor igual por ahí había una línea de ataque que de momento yo no he escuchado. Sí, desde luego que quien tiene más que perder es quien pretende quedarse en el cargo, renovar el mandato, porque los otros pueden decir lo que sea, no tienen que rendir cuentas de nada, no tienen que decidir qué es lo que han hecho, ni ser coherentes con aquello a lo que se habían comprometido, porque no han tenido que cumplir de momento nada. Quizá esa sea una de las razones por las que solamente vaya a debatir una sola vez.
Julius, no te vayas muy lejos. Gracias.
Vale, adiós.
Hasta luego, profe.
Chao.
Es imposible hablar de campañas electorales sin mencionar a las encuestas que marcan y predicen lo que puede ocurrir en unas elecciones. Unas aciertan un poco más, otras no. La profesora del Máster de Comunicación y Marketing Político de la Universidad de Alcalá, Araceli Mateos, nos cuenta la importancia de estas encuestas.
Son una herramienta de medición muy útil y muy utilizada, y sirven, pues, fundamentalmente para tres cosas. Una de ellas es medir o pulsar cuál es la opinión pública en un momento concreto del tiempo, saber cuáles son las preferencias, la intención de voto en un momento concreto del tiempo, y también sirven para ver la evolución y el cambio, ¿no?, de la opinión pública.
Hay muchos tipos de encuestas. Sin embargo, las que se hacen en campaña se miden elementos mucho más concretos que permiten descubrir los posibles resultados que se podrían dar el día de las elecciones.
Si lo que quieres valorar es el cambio de opinión o el cambio de comportamiento electoral, en ese sentido necesitas distintos momentos del tiempo y necesitas lo que se denomina un tracking, ¿no? Mediciones con muestras más pequeñas para ver, ¿no?, si hay indecisos que dejan de estar indecisos, o gente que pensaba abstenerse y que ahora, pues, va a movilizarse, o hay algún aspecto de la campaña que ha hecho que se movilice mucho más, ¿no?, y que decida a acudir a las urnas.
Las encuestas importan a los ciudadanos, seguramente mucho a los periodistas, pero sobre todo permiten sacar información a los partidos políticos.
Cómo están funcionando determinados mensajes, cómo se está moviendo o transfiriendo electorado, cuántos son los indecisos, dónde están, qué capacidad tengo de trabajar con ellos. Entonces, por supuesto que sí, que son utilizadas, son una fuente de información muy, muy útil para diseñar sus estrategias, incluso para decidir dónde merece la pena hacer un meeting.
Estas elecciones del 4 de mayo tienen un marcadísimo tinte nacional, con Ayuso, sobre todo con Sánchez, claro, aunque no sea candidato, ellos son los protagonistas. Vamos a conocer algo de las estrategias para esta campaña. Juan Andrés Rubert.
La aspiración del PP es aglutinar el voto de centro-derecha y que Ayuso pueda gobernar en solitario, aún siendo conscientes de tener a Vox en el retrovisor. El PSOE quiere desvincularse del clima de crispación con su candidato Ángel Gabilondo. Sin embargo, Pedro Sánchez se ha personado en la arena madrileña para confrontar con la propia Ayuso. En cuanto a Ciudadanos, su principal objetivo es mantener el grupo parlamentario en Madrid para poder ser decisivos y resistir así a nivel nacional tras los batacazos autonómicos. Más Madrid saca pecho de ser la única fuerza netamente madrileña, busca el voto en la gente joven y destaca su labor de oposición a Ayuso. Vox, por su parte, quiere captar a votantes de Ciudadanos y de Izquierda decepcionados, también diferenciarse del PP. Por último, Podemos. Pablo Iglesias abandonó el gobierno con el objetivo de garantizar la supervivencia de su partido en Madrid. Su temor, que un mal resultado debilitase su posición en el Ejecutivo de coalición.
Para hablar un poco más sobre la estrategia, le hemos llamado a Joaquín Fernández, socio director de Marlowe. Es una consultora especializada en reputación y asuntos públicos. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Encantado. ¿Qué tal?
Oye, empezando por lo de la reputación, los políticos tienen buena reputación. Lo digo porque consultora especializada en reputación y te llamamos en plena campaña electoral.
Vamos a ver, la política siempre sufre mucho la reputación en momentos de crisis. Es cuando más se culpa a los políticos. Los políticos ahora mismo tienen, en general, muy mala reputación, pero tiene que ver mucho con los momentos críticos en los que vivimos. La política sirve para mucho, pero cuando de repente fallan las estructuras, siempre se suele culpar a los políticos. Por tanto, ahora mismo la reputación está en horas bajas para los políticos.
Ya. Una estrategia de campaña puede cambiar de manera importante el voto, digo, por lo que están apuntando las encuestas, que hay claramente una ganadora muy clara, pero claro, el tema es la suma. ¿Una estrategia puede cambiar eso?
La estrategia, en todo, en comunicación, lo que nosotros nos dedicamos es vital. O sea, es el vector que marca la dirección a seguir en todo momento para no perder ese rumbo y asegurar que cualquier acción que tomas en una campaña sigue esa dirección. Entonces, una estrategia sirve ¿para qué? Para reforzar o debilitar lo que antes hablabas con los trackings, las tendencias de opinión, en este caso de voto. Hace que la gente se sienta motivada o desmotivada para aliarse a una causa o dar su papeleta por un candidato.
Claro.
En este caso, en el caso de este eje electoral, aquí lo que importa sobre todo es una cosa, que es que una estrategia sepa explicarte de forma clara, sencilla y contundente qué obtengo como ciudadano cuando pienso en uno u otro candidato. Lo que en comunicación llamamos la razón de voto, ¿vale?
Uh-huh.
Eso es lo que realmente intentamos, lo que realmente es lo que define una buena estrategia. En este caso yo creo que se puede ver muy claramente, no vamos a repasar a cada uno de los candidatos, pero sí creo que se puede ver claramente una estrategia que yo creo que es clara, nítida y perfecta en su definición, independientemente de que te guste o no, pero que realmente sabes para qué la votas, que es la de Isabel Díaz Ayuso. Porque realmente su lema está muy claro y su visión, se sabe, y realmente es lo que vende. Además, detrás de esa libertad, quizás ya no sea libertad lo que está vendiendo, es más bien sanchismo, antisanchismo, ¿no? Por decirlo de algún modo, antisanchismo en este caso. Y luego tenemos tenemos un ejemplo de estrategia, para mi gusto, que yo sinceramente no sé muy bien a dónde va, que es la del PSOE. Por ahora, tal y como la estoy viendo, la veo como la anticampaña. Es decir, el candidato Ángel Gabilondo no aporta frescura y no hay definición clara con respecto a para qué le votas, porque no sabes muy bien si va a votar por Pablo Iglesias, si luego va a apoyar a Pablo Iglesias o no va a apoyar a Pablo Iglesias. Y además no aporta liderazgo, ya que está opacado, como decías antes, como estabais comentando antes, por Pedro Sánchez. Es justo lo contrario de una estrategia que yo diría de éxito, vamos, por lo menos.
Entiendo.
Así lo
veo. Una cosa que hablaba esta mañana con Julio César Herrero, al margen de hoy en la entrevista, es, por ejemplo, las encuestas está saliendo que Ciudadanos queda fuera. Pero, sin embargo, hay mucha gente que hace 2 años votó a Ciudadanos. ¿Ese voto se ve influido por lo que sale en las encuestas? Es decir, como se va a quedar fuera, pues cambio. ¿Qué va antes? ¿La intención de voto o la encuesta? ¿Me entiendes?
Bueno, claro, así es la gallina o el huevo. En este caso, claro, como ya ves que el voto útil es cada vez más...
En teoría.
En teoría, claro. Pero bueno, eso también ha pasado con Vox, que al principio hubo una transferencia de voto de Vox al PP y que luego se ha recuperado de nuevo a Vox cuando los votantes duros de Vox han visto que su voto no hacía falta para ser voto útil, o sea que podía seguir siendo de Vox y que digamos el lado de la derecha hubiera ganado en Madrid. En el caso de Ciudadanos está pasando, lo que puede pasar es un poco lo mismo. Está claro que la transferencia de voto total, absoluta, ha sido hacia el PP, la parte que se está perdiendo en las encuestas de Ciudadanos va directa al PP. Ese es un error de Gabilondo, porque Gabilondo lo que ha hecho al ser muy indefinido con respecto a Iglesias era intentar recuperar los votos de Ciudadanos, y se está dando cuenta de que ahí no había nada que recuperar, pues la mayoría de esos votos que se han ido de Ciudadanos se están yendo al PP. Y Ciudadanos tiene una oportunidad sobre todo basada en su candidato. Uno, porque ya se está viendo que el bloque de la derecha va a ganar. Dos, si Ciudadanos sabe definir bien que se va a posicionar de ese lado, el voto útil que se transfería al PP, a alguien podría en un momento dado volver a Ciudadanos. Y tres, tiene un candidato que yo sí creo que es la mejor baza que tiene Ciudadanos, que es muy creíble. Lo que pasa es que, claro, es una moneda al aire ahora mismo saber si Ciudadanos va a llegar a ese 5% claro, necesario o no. Eso no sabemos.
Claro, ese es su gran hándicap, las encuestas. Y una última cuestión. Las redes sociales han cambiado todo. La comunicación, por supuesto, la información también, vuestro trabajo, sin ninguna duda. Pero en este caso concreto, ¿son tan trascendentales cuando hay tantísima distancia, en teoría, entre una candidata y el resto, o el bloque contrario?
Las redes sociales, bueno, ya llevamos ya unos años, sobre todo yo creo que ya en los últimos 2, 3 años, incluso 4, en los que ya antes se hablaba de nuevas tecnologías. Ahora las redes sociales es un canal más dentro de lo que es la estrategia de comunicación normal. Está la televisión, está la radio, está la prensa y está las redes sociales. Y sí, es muy importante, o sea, son muy importantes. En época de pandemia, donde además tenemos muchas restricciones, son aún más importantes porque, digamos, que ayudan a acercar el mensaje a mucha más gente. De ahí a que sean vitales en esta campaña, yo no lo veo del todo. Las redes sociales van a reafirmar creencias de un lado o de otro, y no creo que sea eso para nada definitivo de cara a convencer el electorado, ¿eh? O sea, yo creo que van a influir solamente en la estrategia para afinar mejor la segmentación de los mensajes, pero no van a llegar mucho más lejos. No, yo no las veo tan vitales como quizás estas campañas más nacionales.
Qué interesante. Quedamos para otro día. Joaquín Fernández, socio director de Marlowe. Gracias por la asesoría.
Muchas gracias, Ángel. Encantado.
Adiós. Buenas noches. Bueno, pues hemos hablado sobre campañas electorales desde el punto de vista formal, su importancia de cara al resultado, encuestas, mítines, carteles, eslóganes, entrevistas, herramientas. La campaña ha empezado en Madrid. Todo parece indicar que estas 2 semanas que quedan por delante, pues no sé hasta qué punto van a ser cruciales, porque la suerte está muy, muy echada, seguramente, más que en otras ocasiones.